sin santo cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Al menos tres municipios de la provincia Granma fueron azotados por una severa tormenta.
Asciende el número de activistas cubanos en huelga de hambre.
Condenan a médico cubano en Guyana.
Arrecia la represión en Cuba contra los que se oponen al referendo del 24 de febrero.
El príncipe Carlos y su esposa Camila visitarán Cuba.
Y el Grupo de Lima aseguró conocer la injerencia cubana en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 12 del mediodía. Me acompaña la información Yolanda Huerga, en la dirección técnica Raúl Tápanes. La producción y edición a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 17 de febrero del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido por las noticias de Cuba.
Una tormenta ocurrida el jueves causó serios daños en los municipios granmenses de Niquero, Medialuna y Manzanillo.
Los vientos sostenidos de unos 50 kilómetros por hora, con rachas de entre 87 y 90 kilómetros, causaron daños en embarcaciones, viviendas, instalaciones y cultivos.
La combinación de los vientos fuertes y lluvia intensa provocó 39 derrumbes parciales de techo, mientras 36 viviendas resultaron inundadas.
Además, en la zona costera hundió 6 embarcaciones, entre ellas 3 ferrocementos, y causó daños a 8 barcos estatales y 12 embarcaciones privadas. Hubo penetración del mar en Niquero y Manzanillo. Por otra parte, la muerte de una mujer de 41 años de edad elevó a 7 los fallecidos a causa del intenso tornado que azotó La Habana hace casi 3 semanas. El Ministerio de Salud Pública informó este sábado que la víctima sufrió serias heridas debido a la caída de un árbol que le provocó daños múltiples de órganos y, tras 2 cirugías, murió el pasado 14 de febrero. De los 195 heridos durante el desastre, 8 permanecen ingresados en hospitales habaneros, de ellos 3 en estado grave y el resto reportados de cuidado. El paso del tornado por varios municipios habaneros dejó más de 7.800 casas dañadas, 730 de ellas destruidas totalmente, una situación que complica aún más el delicado problema de la vivienda en La Habana.
Y asciende a 53 el número de activistas en huelga de hambre para protestar por las acciones represivas del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, organización que realiza la protesta desde el pasado 12 de febrero.
53 miembros de la UNPACU en huelga de hambre en diferentes puntos de la región oriental de Cuba. Estamos hablando de 3 sedes de la UNPACU en Santiago de Cuba. Como hay fuertes bloqueos policiales, los huelguistas se han ido sumando a los lugares donde han podido penetrar burlando los operativos policiales. La mayoría está aquí en Altamira, en la sede principal de la UNPACU. Hay otros activistas en Reparto Antonio Maceo, en la sede de la célula Wilman Villar, y otros en la sede José María Heredia, en el Reparto Mariana de la Torre. En Santiago de Cuba está la mayoría de los huelguistas, estamos hablando de cerca de 40. Tenemos en la provincia La Tuna ya varios activistas, uno en Jobabo, tenemos 3 en Majibacoa, y tenemos también 2 activistas en celda de castigo en la prisión, la provincial de La Tuna y en la de Potosí, entre ellos el preso político Fernando Isabel Peña Tamayo. Tenemos 3 activistas en la provincia de Granma, 2 en Bayamo, municipio de Bayamo, y 1 en el municipio Campechuela. Tenemos 1 activista en la provincia de Guantánamo y 1 activista en la prisión Kilo 8 en Camagüey.
Y la represión arrecia también el régimen castrista contra quienes se oponen a la aprobación del referendo constitucional, mientras usa los medios de comunicación bajo su control para promover el sí. Luis Guardia tiene la información.
Tras 60 años de totalitarismo castrista, el régimen cubano se ha visto obligado a usar los medios de comunicación controlados por el Estado partido para promover el voto por el sí, un intento de aprobar una nueva Carta Magna que legitimaría al menos constitucionalmente la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista. Esta semana se celebró en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington una conferencia para analizar la futura Carta Magna castrista.
Tiene que ver con vender una imagen de apertura que en realidad no está teniendo lugar. Como el secretario general también mencionaba, este proceso de reforma constitucional está viciado de origen porque no fue acordado por el pueblo cubano, no fue acordado por representantes del pueblo cubano.
Rosa María Payá explicó cómo se designa el Parlamento castrista, que es quien supuestamente impulsó y aprobó el texto que sería sometido a referendo. Un texto que, según esta jurista, ratifica el papel del Partido Comunista como órgano rector de la nación cubana.
El Partido Comunista y las instituciones del Estado, a través de las organizaciones sociales y de masa, que están completamente reconocidas por el Estado, garantizan que éstas tengan su liderazgo en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos.
Estamos buscando
varios sectores de la oposición interna enfadizan en el carácter excluyente de la nueva Carta Magna. La oposición interna promueve el voto por el no, mientras el régimen reprime y hostiga a quienes la secundan.
Y el preso político Ismael Boris Reñí, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, cumple 10 días en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande, en La Habana. También en la capital, dos activistas de la organización opositora fueron arrestados y liberados posteriormente. Así lo denunció Radio Martí el opositor Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU.
Le detuvieron arbitrariamente a Wilson Quintero Cabrera y a Reinier Rodríguez Mendoza. Ambos ya fueron liberados. Tenemos también plantado en huelga de hambre a Ismael Boy Reñí, preso político que se encuentra en la prisión de Valle Grande. Bueno, nos han informado personas que lo han visto allí que el estado de salud de él está un poco deplorable y que se encuentra en celda de castigo. Ismael fue llevado a prisión injustamente, primero el año pasado, o sea 2017, luego lo liberaron en noviembre y luego en mismo mes de noviembre, a los 6 días, lo vuelven a encarcelar y llevar a la prisión de Valle Grande, acusado, según tengo entendido, de desorden público.
Un prisionero de conciencia que cumple 46 años de condena, Leoncio Rodríguez Ponce, inició una huelga de hambre en la prisión Kilo 8 en Camagüey para solidarizarse con el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y en protesta por la represión contra los activistas de la UNPACU.
La noticia llegó a Radio Martí desde Ciego de Ávila gracias a Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba, que además fija su posición con respecto al referendo constitucional del 24 de febrero.
Leoncio Rodríguez Ponce está condenado a 46 años y está en las celdas de aislamiento de este régimen. Dijo que se mantendría en huelga de hambre indefinidamente y que otros reos están siendo llevados a las celdas de castigo porque se están sumando también a esta huelga. Leoncio Rodríguez Ponce está condenado a 46 años de cárcel debido a que ha tenido actos de protesta dentro de las prisiones donde está, donde él se ha encontrado, y estas protestas que ha hecho él, y debido a su actitud firme y opositora, han sido tomadas como indisciplina dentro del régimen penitenciario y tiene esa larga condena. Por otra parte, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba considera que la población cubana no debe asistir a las votaciones el próximo día 24. Pensamos que asistir a las elecciones, a las votaciones, al referéndum que va a hacer el gobierno cubano, sería montarse en el circo, en la carroza que ha armado el gobierno cubano. Pues todo lo que necesita es masividad y participación de la gente en la calle, porque no hay manera de controlar el conteo de los votos.
Y el congresista de Nueva Jersey, Albio Cires, presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una resolución con apoyo bipartidista que condena el tráfico de los médicos cubanos y pide la reanudación del programa de refugio.
La información aparece en la página web del legislador y en el Diario de Cuba.
La resolución que considera que el programa del régimen cubano, que fuerza a sus profesionales de la salud a trabajar en el extranjero en condiciones cuestionables, puede ser reconocido como tráfico humano y es apoyada por legisladores tanto de los partidos demócratas como republicanos.
La resolución también insta al Departamento de Estado a que concluya o a que incluya a Cuba en su reporte anual sobre el tráfico de personas y pide la reactivación del programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior.
Por otra parte, el príncipe Carlos y su esposa Camila se convertirán en marzo en los primeros miembros de la familia real británica en realizar una visita oficial a Cuba, un viaje destinado a subrayar una creciente relación bilateral entre los países.
La visita forma parte de una gira que incluirá 50 eventos en 10 islas, comenzando por Santa Lucía, que celebrará el aniversario número 40 de su independencia de Gran Bretaña.
Después de llegar a Cuba el 24 de marzo, Carlos y Camila homenajearán al ensayista, poeta y héroe nacional cubano José Martí.
Además, visitarán un estudio musical y se reunirán con propietarios de automóviles clásicos británicos. Carlos viajará también fuera de La Habana para interesarse sobre los programas de energía renovable y agricultura orgánica en Cuba.
La gira incluye Barbados, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granadas e Islas Caimán, y se realizará entre el 17 y 29 de marzo, día en que Gran Bretaña abandonará la Unión Europea.
Carlos es el hijo mayor de la reina Isabel y padre de los príncipes Guillermo y Enrique.
El médico cubano Alexei Vázquez y su esposa Julia Sánchez fueron sentenciados a 12 meses de cárcel en Guyana por presentar pasaportes falsos a oficiales de inmigración.
El diario News Agency informó que el doctor Vázquez obtuvo los pasaportes peruanos falsificados a través de uno de sus pacientes en Cuba, a quien pagó $2,500, según declaró en la corte.
La investigación mostró que el 13 de febrero los pasaportes falsos que la pareja mostró en al menos 2 aeropuertos no fueron detectados, pero cuando intentaban cruzar el miércoles a Surinam, los oficiales de inmigración en Molesot Creek detectaron la falsificación.
Vázquez y Sánchez se declararon culpables y el juez ordenó que después de cumplir su condena fueran deportados a Cuba. Y a las 12:12, vamos a hacer un recorrido por América Latina. Vamos a la crisis en Venezuela.
La vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, aseguró que el Grupo de Lima conoce de la injerencia del régimen cubano en Venezuela y recordó los tiempos del ALBA en la región.
Asimismo, indicó que el tema de Cuba es para evaluar y que ese país también merece una transición hacia una sociedad, una economía social donde hayan elecciones.
Además, la funcionaria calificó de usurpador del poder y dictador a Nicolás Maduro y reiteró que su gobierno reconoce como institución legítima a la Asamblea Nacional de Venezuela y a su autoridad, Juan Guaidó.
Araoz dijo que el Grupo de Lima fue la primera voz que llamó a la atención de países de Europa y de otras regiones hacia lo que está ocurriendo en Venezuela y afirmó que ese pacto continuará trabajando para invitar a otras naciones a tomar la decisión de apoyar al presidente Guaidó.
La vicepresidenta de Perú formuló estas declaraciones a Radio Televisión Martí en el marco de una conferencia sobre el liderazgo de la mujer en América Latina en Miami-Dade, Florida.
Por otra parte, el primero de 3 aviones militares de los Estados Unidos aterrizó este sábado con toneladas de ayuda humanitaria en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia.
Se trata del primer envío de ayuda a Venezuela transportado en aviones militares de carga C-17.
Los aviones se llevan cajas selladas con el rótulo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés.
Las cajas contienen suministros de higiene y asistencia para unas 25.000 personas, así como pequeños paquetes de galletas energéticas y proteicas para alimentar a unos 3.500 niños desnutridos, dijo el gobierno estadounidense en un comunicado.
El cargamento total se dirige a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde ya existe un centro de acopio que almacena toneladas de cajas de los primeros suministros.
Y en el penúltimo día de su visita a los Estados Unidos, el presidente de Colombia, Iván Duque, instó el viernes a la OEA a afianzar el cerco diplomático a la dictadura de Nicolás Maduro y hacer un llamado a los militares venezolanos para que rindan fidelidad al presidente interino Juan Guaidó. Informa desde Washington, Bricio Segovia.
Sesión protocolaria en la OEA en la que el presidente de Colombia, Iván Duque, instó a los miembros del organismo a que afiancen el cerco diplomático contra el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Y eso no fue todo.
Esta realidad amerita que el cerco diplomático se afiance y se fortalezca. Que se invite de manera clara a los miembros de las fuerzas militares de Venezuela a que le presten su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó y que se les den las garantías para que dejen hablar al pueblo venezolano con tranquilidad.
El mandatario recordó que Colombia ha denunciado ante la Corte Penal Internacional los delitos que considera se han cometido en el país vecino e instó a la comunidad internacional a que no se mantenga en silencio para no ser cómplice. Duque fue crítico también con UNASUR, organismo del que Colombia se retiró y al que acusó de estar fraccionando la región. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, vio con buenos ojos la intervención del mandatario colombiano en la sesión protocolaria.
Colombia ha entendido que la diplomacia, cuando es lenta, se torna irrelevante, lo que decíamos. Cuando el derecho internacional solamente está en los libros, no es parte de las soluciones. Y cuando la política solamente está impregnada por malas prácticas, es parte del problema.
Bricio Segovia, Washington.
Entre tanto, Nicolás Maduro le ordenó el viernes al ejército preparar un plan especial de despliegue en la frontera con Colombia para enfrentar lo que calificó de planes de guerra de los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump e Iván Duque.
No estoy exagerando, dijo Maduro, en referencia a la reunión que tuvieron Trump y Duque en la Casa Blanca.
El gobernante venezolano ordenó incorporar al plan todas las fuerzas que sean necesarias para, según dijo, hacer que la frontera sea inexpugnable.
Y la Organización de Estados Americanos propuso que un grupo de expertos reforme el sistema electoral del país para futuros comicios en Venezuela. Michelle Sagué informa.
Dos funcionarios de la OEA recomendaron la reforma total del sistema electoral de Venezuela para permitir que se celebren comicios con las condiciones mínimas para que la población exprese libremente su voluntad. El secretario para el fortalecimiento de la democracia, Francisco Guerrero.
Es necesario, yo diría urgente, sanear a profundidad el sistema electoral. El secretario general ha sostenido en reiteradas oportunidades que la única salida a la profunda crisis que vive Venezuela es organizar elecciones libres, transparentes y competitivas en la que los ciudadanos y las ciudadanas puedan decidir quién deba gobernar al país.
Por su parte, Brenda Santamaría, jefa de la sección del Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral, propuso tres cursos de acción para sanear el sistema electoral en Venezuela y conseguir comicios transparentes. Propuso conformar un grupo de expertos electorales que identifique puntos críticos del sistema. Una vez señalados los supuestos fallos del sistema electoral, se crearía un ente de autoridades electorales de la región para poder compartir buenas prácticas durante las fases de preparación de la elección. Por último, el plan de la Secretaría General de la OEA incluye el despliegue de una misión de observación electoral. En las intervenciones de los Estados miembros, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que ya pasó el momento del diálogo y que no es posible convocar elecciones libres bajo el régimen de Nicolás Maduro. Él dice que los venezolanos no necesitan ni quieren otra ronda de elecciones fraudulentas dirigidas por Maduro y en vez están pidiendo elecciones libres y justas que cumplan con los estándares internacionales y cuyos resultados puedan ser confiables y reflejen la voluntad del pueblo venezolano. Por su parte, el representante del régimen de Nicolás Maduro, Samuel Moncada, dijo que todo lo dicho contra su gobierno es una farsa y una estafa. El embajador de Maduro dijo que solo se va a retirar de la OEA si consiguen aprobar una resolución con 24 votos del Consejo Permanente. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, y a las 12 con 19 minutos vamos ahora, siguiendo la crisis venezolana, vamos directamente a Venezuela, a Caracas, justamente con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que se encuentra ahí. Aymara, ¿cómo ha transcurrido la mañana de este domingo y ¿Qué se visualiza para la tarde?
Buenas tardes, un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. La movilización en Venezuela en las últimas 24 horas ha tenido un foco común y es prepararse para recibir de manera voluntaria, con el voluntariado que ha levantado la convocatoria que hizo Juan Guaidó, Voluntarios por Venezuela, esta ayuda humanitaria. Precisamente, Dámaso, el presidente de Venezuela y presidente encargado, Juan Guaidó, convocó este domingo nuevamente a las movilizaciones que se desarrollarán en función del próximo 23 y dio una serie de acciones para acompañar el ingreso de la ayuda humanitaria. Estas son movilizaciones en todos los estados del país, caravanas a la frontera, llegada de la ayuda humanitaria por mar y por tierra, y movilizaciones de la diáspora en cada país, movilizaciones de venezolanos desde Cúcuta y el estado de Roraima en Colombia y Brasil para acompañar la entrada de ayuda humanitaria. Este sábado se desarrolló en Caracas la primera reunión de voluntarios que atendieron la llamada en un estacionamiento de el periódico El Diario El Nacional para recibir la instrucción y las labores que realizarán cada uno de los voluntarios, como son informar, coordinar y detectar los lugares a los cuales puede ir esa ayuda humanitaria y los campamentos itinerantes que se están desarrollando justo este domingo en zonas de alta vulnerabilidad. Guaidó informó, Dámaso, que hasta este sábado habían unos 600.000 voluntarios inscritos a quienes les pidió reunirse este domingo en los cabildos que se están desarrollando. Y hay un elemento que es un elemento importante que hay que destacar. Tan solo en las primeras 48 horas después que fue anunciada esta página Voluntarios por Venezuela, se sigue Voluntarios X del signo por Venezuela, el gobierno hackeó la página y redireccionó toda la información que estaban ingresando los usuarios a otra página para robar esa información con fines políticos, con el objetivo de generar miedo, generar temor, generar zozobra en quienes se han estado manifestando de forma voluntaria. Y es que además hay especialistas que consideran que este tipo de iniciativas no solamente permite sumar esfuerzos de manera voluntaria, sino también permite medir la capacidad de convocatoria que está teniendo Juan Guaidó, quien en menos de un mes después de haber jurado como presidente encargado de Venezuela, ha logrado convocar no solamente a los factores de la oposición venezolana, que hay que destacar habían tenido dificultades para coordinarse, ponerse de acuerdo, sino que además ha convocado a la comunidad internacional y el reconocimiento de más de 60 naciones que le han reconocido, le han dado reconocimiento como presidente encargado. Además de esto, hay que destacar que ya se encuentran dos aviones de Estados Unidos en Cúcuta que vienen con ayuda humanitaria y está lista para ingresar el próximo 23 de febrero.
Bueno, qué coincidencia que el 23 de febrero está señalada como una fecha para allá para Venezuela y en Cuba el 24 pues es el plebiscito que dicen ellos que están haciendo, ¿no? Para la nueva constitución. A ver si los ánimos se caldean de un lado a otro, ¿no?
Bueno, quizá, Dámaso, en este caso sería pura coincidencia porque se puso el 23, o sea, la fecha que se dio a conocer fue la del 23 de febrero, porque es el día en el que exactamente se cumple un mes, 30 días de que Juan Guaidó juró como presidente encargado. Hay que recordar además cuál ha sido la posición del régimen de Maduro. El propio Maduro ha calificado de migajas y de comida podrida y contaminada la asistencia de Estados Unidos y la asistencia de ayuda humanitaria que ha sido recogida a lo largo del mundo. Y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tenido el descaro, porque es que es inevitable calificarlo, de señalar que esta comida y esta ayuda humanitaria estaba contaminada con elementos cancerígenos. Por cierto, a esto el presidente Pence respondió descalificando estas acusaciones de la vicepresidenta y señalando de que el régimen de Maduro era el único responsable de la crisis humanitaria y la situación de hambruna en la que se encuentra buena parte de los venezolanos.
Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos a Aymara Lorenzo directamente desde Caracas, Venezuela, que nos estaba dando una sinopsis, poniéndonos al día de lo que está aconteciendo hoy en Venezuela y lo que acontecerá próximamente. Es una pausa. Y a las 12:25 vamos a tomar el tema ahora de Estados Unidos con las informaciones actualizadas. Tres propietarios de terrenos en Texas y un grupo de defensor del medio ambiente se convirtieron el viernes en los primeros que presentan una demanda contra la declaración de emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump para levantar el muro en la frontera con México.
El grupo de defensa del consumidor Public Citizen presentó la demanda en una corte federal de la ciudad de Washington a nombre de los tres propietarios de terrenos del sur de Texas y de la sociedad Frontera Audubon, localizada en una reserva natural de la zona fronteriza de ese estado y dedicada a la protección de la flora y la fauna en el área del Río Grande.
Y precisamente el presidente Donald Trump anticipa batallas legales tras anunciar la emergencia nacional por la situación en la frontera con México. Y desde Washington el informe llega con Tony Cano.
Se anticipa que la declaración del presidente Donald Trump de una emergencia para construir un muro fronterizo hecha el viernes genere desafíos legales que podrían escalar fácilmente en una prueba histórica del equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso. Durante el anuncio, Trump reconoció que enfrentará desafíos. Anticipo que me van a demandar, pero no tendrían que hacerlo. Es muy raro que lo hagan cuando se declara emergencia nacional. Otra gente se pregunta, ¿para qué se está utilizando? Tenemos que deshacernos de las drogas, las pandillas y de quienes nos invaden. Tenemos una invasión de drogas y criminales que entran a nuestro país y es difícil detener. Con una valla sería muy fácil. Así que creo que tendremos mucho éxito en corte. Entonces pasaremos por cortes de distrito y terminaremos en la Corte Suprema, y con suerte tendremos una decisión justa, puntualizó el mandatario. Expertos legales dijeron que no tiene precedentes que un presidente use sus poderes de emergencia para superar la negativa del Congreso a financiar sus deseos, en este caso, una barrera en la frontera entre Estados Unidos y México. No aceptaremos este abuso de poder y lucharemos con cada herramienta legal a nuestra disposición, dijo la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, la primera en anunciar un desafío. Trump hizo la declaración basándose en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, después de que el Congreso se negara a asignar los 5.7 mil millones de dólares solicitados para un muro en un proyecto de ley de gastos. Tony Cano, Washington.
Son 5 los muertos por un tiroteo ocurrido este viernes en Illinois. Entre los fallecidos está el pistolero. Tony Cano nos trae los detalles.
5 personas murieron y varios policías resultaron heridos este viernes cuando un hombre armado abrió fuego en una zona industrial en las afueras de Chicago, informó la policía. En este momento hemos confirmado que 5 personas han fallecido, dijo el jefe policial de Aurora, Illinois, un pequeño suburbio ubicado a 65 kilómetros al oeste del centro de Chicago. Se informó que varios oficiales resultaron heridos, entre ellos 2 de los primeros que ingresaron al edificio en un complejo de manufactura donde ocurrió el tiroteo. El pistolero que fue asesinado fue identificado como Gary Martin, de 45 años, y se cree que es un empleado de la instalación. Las autoridades dijeron que no se conocen los motivos del tiroteo y que el FBI participa en las investigaciones. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, elogió el asombroso trabajo de los oficiales de policía que respondieron a la llamada de un tiroteo en los suburbios de Chicago. Pritzker dijo a los reporteros, después del tiroteo en Aurora este viernes por la tarde, que los oficiales corrieron hacia el peligro y al hacerlo, salvaron innumerables vidas. Tony Cano, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 2:30 entramos en nuestra segunda media hora de este noticiero del domingo. Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles permanece Raúl Tápanes. En la sala de redacción, la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles.
Yolanda Huerga.
Y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Comenzamos con un recorrido por las noticias de Cuba.
El Movimiento Cristiano Liberación declaró que no participará en el referendo constitucional del 24 de febrero, al que considera un intento del régimen de validar una nueva constitución con el sí o mantener la actual con el no, ambas sin reconocer derechos fundamentales de los ciudadanos. Rosa Rodríguez representa al Movimiento Cristiano en La Habana, comentó la declaración a Radio Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación no votamos, no, porque si no estábamos aprobando la otra constitución que está vigente todavía actualmente. La posición del Movimiento Cristiano Liberación es no ir a las urnas. No votamos ni por el sí ni por el no. Simplemente no vamos. Porque si votamos por el no, estamos aprobando la otra. Y nosotros estamos en contra también y queremos cambiarlo, pero no de la manera que quieren ellos cambiar.
Y ante el costo de los materiales de construcción que muchos damnificados del tornado no pueden afrontar, comentarios en las redes sociales apuntan a que una buena parte de los fondos que el régimen destina al turismo podrían redirigirse a la construcción o reconstrucción de viviendas. Yoandy Castañeda amplía.
Luisa González Estupiñán, una residente que perdió prácticamente su casa, afirma en un comentario citado por el portal digital Cibercuba que la supuesta ayuda que brinda el gobierno comunista no le sirve de nada.
Todo derrumbado, lo mismo adelante que atrás, se me mojó todo, colchón y todo, ha sido un desastre.
En el caso de Luisa, los precios son verdaderamente exorbitantes. El estimado es de 27,000 pesos, de los cuales el gobierno dice cubrirle el 50%, lo cual la obligaría a pagar unos 13,000 en un país donde el salario promedio mensual ronda los 700. Por el momento solo se ha comenzado la construcción de 261 viviendas de todas las afectadas, que al día de hoy suman 7,336 según las últimas cifras oficiales. Mientras, para el turismo sobran los materiales y los proyectos. Cuba sumará 5,250 nuevas habitaciones a su oferta turística en 2019, cuando la isla espera recibir la cifra récord de 5 millones de visitantes extranjeros en coincidencia con el medio siglo de creada La Habana. La próxima joya parece ser el Hotel Prado Malecón. Dicha parcela, asegura Cubanet, se le concedió a la empresa hotelera francesa Accor, que se asegura que pagó más de 20 millones de euros al Ministerio de Turismo tan solo por la licencia de construcción junto a gaviota de habitaciones que costarán entre los 250 y los $500 por noche. Muchos se preguntan en las redes sociales si este dinero no puede ser dirigido a esos que en la propia Habana, que no ven los turistas, recibieron un duro golpe de la naturaleza y deambulan en casas de familiares o albergues en una paupérrima situación. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y a las 12:33 vamos a trasladar nuestros micrófonos hacia Cuba, donde está allí el expreso político y activista Antunes, García Antunes, pues Jorge Luis García Pérez Antunes, que bueno, nos va a dar una panorámica de lo que está sucediendo allí en su entorno. Y también, pues, creo que Antunes, buenas tardes, ¿tienes alguna noticia que darnos al respecto sobre un evento, no?
Sí, bueno, acabo de recibir hace apenas unas horas, acabo de recibir una importante invitación de parte de la Casa Blanca, donde me invita a participar mañana en Miami en un importante evento donde el presidente Donald Trump estará allí y hablará sobre la temática cubana y sostendrá un importante encuentro con líderes de la comunidad. De nuevo, no puedo asistir, puesto que desde hace más de un año la dictadura comunista castrista me tiene una absurda y grotesca prohibición de salida, tanto a mí como a mi esposa y mi pequeña niña. Bueno, sí es importante, agradezco profundamente al expresidente Donald Trump por esta deferencia, por esta invitación. Y una de las cosas en la respuesta que le envié a la Casa Blanca es que lo agradezco profundamente, pero no puedo estar allí. Espero que mañana el presidente, dentro de su intervención, se acuerde de nuestros hermanos de Don Paco, que se encuentran en huelga de hambre, más de medio centenar de hermanos nuestros, así como que no olvide el tema de los presos políticos. Estamos muy contentos con una invitación como esta, no porque no lo hayan invitado a mi persona, sino bien por el contexto actual en que se encuentra nuestro país, nuestros hermanos en huelga de hambre, la farsa electoral constitucional que prepara la dictadura y sobre todo las expectativas que está generando el tema de Venezuela acá en Cuba. Así que nada, aunque no puedo estar presente, sepa mi hermano que llegar a la Casa Blanca esa preocupación, ese particular, y que sepan que mi voz, aunque no esté allí, estará mi mente, mi corazón. Y nada, y le envío a mis hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre en Santiago de Cuba mi respeto, mi solidaridad, mi admiración por esa importante página de heroísmo, de altruismo, de la valentía y de dignidad que están escribiendo allí en el oriente cubano, y que aunque la situación es difícil, sé cuándo están pasando, porque yo también he realizado muchas huelgas de hambre, pero ustedes verdaderamente están escribiendo una página muy heroica y están trazando una importante brecha en el camino hacia la libertad. Mis saludos para todos, para José Daniel Ferrer, para Mel, para todos. No quiero mencionar nombres para no olvidar a tantos hermanos nuestros que de esa organización están en esa histórica, importante y digna huelga de hambre.
Antunes, mencionaste el asunto de Venezuela hace unos segundos atrás. Qué casualidad, ¿no?, que el 23 de febrero en Venezuela va a haber una gran demostración y el 24 están los cubanos votando por la nueva constitución, ¿no? A ver si no se prende una llama de allá de Venezuela a La Habana, ¿no?
Exactamente. No, yo creo que no hay un país, no hay dos realidades que se asemejen, que sean más codependientes y que influyan o determinen, como el caso de Venezuela y Cuba. Por eso estamos muy entusiasmados, por eso estamos a la expectativa. Un triunfo en Venezuela es un triunfo nuestro, una derrota en Venezuela es una derrota nuestra, y que sea el 23 en un lado y el 24 en otra, en esos eventos, yo creo que puede ser una chispa que prenda la llama de la libertad que tanto necesitamos.
Bueno, muchísimas gracias, Antunes, que la pases bien el resto del día por allá, por donde te encuentras, y bueno, lamentando que no pudieras estar aquí mañana para esa invitación que te formularon. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos con informaciones de Cuba. Los cubanos de la raza negra siguen siendo los más vulnerables en la sociedad cubana. Una conferencia en el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida mostró en un documental varios ejemplos de esa situación, entre ellos un testimonio del miembro de la UNIAC, el artista de hip-hop Alexei Rodríguez, del dúo Obsesión. Grisel González con el informe. Y vuelven a llegar imágenes desde Cuba que muestran la brutalidad policial con que se realizan las detenciones en la isla comunista.
Esta vez ha ocurrido en Trinidad Santi Espíritus, de noche, en un parque y en medio de una multitud. Dos agentes de la policía política fueron grabados mientras hacían uso desproporcionado de la fuerza. Yoandy Castañeda informa.
Con la boca partida, una costilla fracturada y golpes por todo el cuerpo, terminó el joven Otoniel Sarría Mazó después de su salvaje arresto. En el video publicado por el portal digital CiberCuba, se escucha claramente cómo uno de los policías sugiere a su compañero que deje inconsciente al detenido.
Ahócalo y tíralo para el piso, desmayado. Desmayado el piso.
Según testigos presenciales, todo lo que ocurrió fue que Sarría tenía estacionada su moto y la policía le exigió que la quitara de en medio.
En la fiscalía militar le dijeron a Otoniel que no denunciara a los policías porque el caso no llegaría a ninguna parte. Sin embargo, el joven tiene un juicio pendiente por desacato. Su padre ha enviado una carta de denuncia al fiscal sin respuesta alguna. Los vecinos que estaban en el parque poco a poco fueron agolpándose en torno a los dos policías y después de unos minutos comenzaron a gritar "suéltalo", lo que obligó a los agentes a marcharse llevando a rastras al detenido. Los videos subidos en las redes sociales desde los celulares cada día dejan en evidencia el verdadero rostro del régimen comunista y la burda manipulación de los medios oficialistas de prensa.
Y las autoridades portuarias del régimen castrista impidieron este viernes a un crucero de la firma Bahamas Paradise a atracar en el puerto de La Habana.
La embarcación zarpó el 14 de febrero de Miami junto a la empresa Viva Travel. Ofreció una promoción por el Día de San Valentín que consistía en que los cubanos que estuvieran dentro de la atracción marítima, una vez llegado al puerto de la capital de la isla, podían subir a sus familiares solo haciendo uso de sus pasaportes.
El crucero tenía planeado estar en La Habana del 14 al 18 de febrero. El precio osciló entre los $499 y los $599 por persona.
Entre los huéspedes había médicos que decidieron desertar en otros países y de esta manera no tendrían que esperar el límite de tiempo impuesto por el gobierno de Cuba para regresar a su país.
Las autoridades del régimen alegaron que los papeles no estaban en regla, aunque la agencia Viva Travel asegura que no es así.
El capitán del crucero aseguró que por esa razón no podían atracar en suelo cubano y que solo se les daba la opción de acercarse el sábado en la noche para repostar y regresar a Miami.
Según ha compartido en la red social Facebook un médico cubano identificado como Jordi Santana, la tripulación y la agencia de viajes decidieron regresar a Miami. Y continuamos con más informaciones a las 12 y 41 minutos. San Agustín, la más antigua de las ciudades existentes en los Estados Unidos en la actualidad, celebró el 500 aniversario del nacimiento de su fundador, el español Pedro Menéndez de Avilés, con una representación de lo que era la vida civil y militar en los tiempos fundacionales.
La llamada Milicia Histórica de Florida, que se dedica a este tipo de representaciones, está detrás de esta suerte de homenaje al adelantado de la Florida, que en septiembre de 1565 fundó San Agustín.
El marino, nacido el 15 de febrero del año 1519 en Avilés, en la región española de Asturias, se encargó de colonizar la Florida, una aventura iniciada por Juan Ponce de León en el año 1513.
Tras la fundación de San Agustín, regresó en España, pero unos años después volvió a América como gobernador de Cuba.
El marino asturiano, que vivió del año 1519 al 1574, es la figura central del Festival de San Agustín, que comenzó el pasado 9 de febrero y concluyó ayer sábado y está dedicado a resaltar las raíces hispanas de la ciudad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por su importancia quiero continuar hoy en este comentario porque ayer, por falta de tiempo, no pude concluir esta información para ustedes. Me refería al caso de la joven Yailin Caro Alfonso en un artículo publicado por Cubanet del periodista Ezequiel Fuente Morales. Decía la joven Yailin que al llegar al hospital le negaron una jeringuilla para un medicamento oral a su tía moribunda. Y esta joven en su declaración dio salida a lo que pensaba, sin importar las consecuencias ni las represalias. Y dijo, siempre lo digo y lo repito, la salud pública en Cuba no sirve. Esto es Bahía Honda. Aquí la gente se muere y no hay atención. Como nosotros, hay muchos que están pasando por lo mismo y nadie hace nada. Es una falta de respeto a lo que están haciendo. ¿Cómo no van a haber ambulancias y jeringuillas? Se pregunta esta joven. Ni ella ni ustedes que me escuchan sabían de ese informe secreto que produjo el Partido Comunista sobre la atención médica hace 31 años, que demuestra que desde entonces, en 1988, tampoco había ambulancias ni jeringuillas en los hospitales y centros médicos. médicos. La denuncia más frecuente hace 31 años eran que las ambulancias estaban rotas por falta de piezas de repuesto. ¿Y qué hacía la dictadura? Pues nada, porque el pueblo de a pie nada les importa. Los desprecian a los líderes de la dictadura. Los preocupa más el ganado vacuno que ustedes. Llevan 60 años pregonando que la salud pública en Cuba es la mejor del mundo. Y ustedes que me escuchan saben que eso es pura mentira, pura propaganda. Basta ver los hospitales y los servicios repletos de excremento porque no hay agua, las cucarachas corriendo por las paredes. Ustedes bien saben que no hay antibióticos, ni medicamentos en general, ni jeringuilla, ni anestesia, ni nada de nada. Y que desde aquí, desde Miami o de España, hay que estar enviándoles a ustedes medicinas, vitaminas y hasta aspirinas. Ustedes saben que los enfermos se mueren por falta de medicamentos y que sufren porque no existen las drogas para aliviarles la enfermedad. En este artículo de CubaNet, una enfermera del policlínico, en su turno de guardia, reconoció los problemas que afectan a la población. Aquí entre nosotros dijo, claro, que no puede haber jeringuillas si las venden por detrás de la cortina. Los médicos salen con el portafolio lleno de vendas, esparadrapo y cuanto puedan llevarse. Y lo más lindo, termina diciendo esta enfermera, es que cualquiera piensa que llevan cantidad de papeles. CubaNet intentó contactar a otros familiares de Lidia Alfonso Graverán, la paciente de cáncer en etapa final, pero nadie quiso dar declaraciones por miedo a las represalias, porque dijeron que las autoridades allí suelen ser muy represivas con los que se mantienen en contra del sistema o hacen cualquier crítica. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:45 minutos hacemos otro recorrido por América Latina y comenzamos ahora en Nicaragua, donde pues ante el pleno del organismo que representan los diputados del Parlamento Europeo que visitaron Nicaragua, denunciaron que el presidente Daniel Ortega no está cumpliendo con los compromisos adquiridos para respetar la integridad de los presos políticos en su país. Tenemos desde Managua nuestro corresponsal y vamos a hablar con él sobre todas estas cosas que están sucediendo allá en Nicaragua. Buenas tardes, nuestro corresponsal, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Damaso, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Martí. Pues estamos nosotros llenos de expectativa, digo nosotros, porque además de periodistas somos ciudadanos nicaragüenses. Anoche a las 8 de la noche, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Daniel Ortega y la Conferencia Episcopal de Nicaragua dieron a conocer un comunicado, cada uno por separado, donde se hace del conocimiento a la ciudadanía nicaragüense que en el intercambio hubo una reunión entre empresarios privados y algunos obispos de la arquidiócesis de Managua. Y en este intercambio, Daniel Ortega confirmó la necesidad de un entendimiento para poder continuar con un diálogo incluyente, serio y franco. Es decir, Daniel Ortega anoche cayó en razón y se dio cuenta que necesita un diálogo. Sin embargo, la sociedad nicaragüense ya ha empezado a manifestarse debido a que esta se hizo en una encerrona sin que se dieran cuenta la población nicaragüense. Medios de comunicación independientes no, porque solamente contamos con dos. El monseñor Leopoldo Brenes hace unos minutos ingresó a la Catedral de Managua, pero no ha brindado declaraciones a los medios de comunicación. También participó el nuncio apostólico Waldemar Estanislao Sommertag, que es el representante del Papa Francisco aquí en Nicaragua. Y por el Consejo Superior de la Empresa Privada lo hizo José Adán Aguirre. El embajador Kelly Sullivan de Estados Unidos dijo que el gobierno norteamericano acoge con agrado este esfuerzo por restablecer las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y los representantes de la sociedad civil. Pero el meollo del hoyo son 9 puntos que los nicaragüenses están exigiendo: la libertad inmediata de los presos políticos, el cese de los secuestros y detenciones arbitrarias, el retiro de los policías armados con fusiles de guerra en calles y rotondas de Managua, el desarme inmediato de los paramilitares que siguen intimidando a la población, la garantía del retorno de más de 80 mil nicaragüenses que se encuentran en el exilio, el restablecimiento de la libertad de prensa, así como también la apertura de los medios de comunicación que fueron confiscados por el régimen de Ortega, también la libre movilización de la ciudadanía, el retorno al país de organismos como la CIDH, el CIEIC, entre otros, y finalmente la restitución de la personería jurídica a organismos como
el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, entre otros organismos, que se le ha suspendido la personería jurídica. Se está a la expectativa en lo que pueda ocurrir este domingo y mañana lunes de ver cuáles podrían ser la dinámica, la mecánica que se utilice, ya que la gente se sigue preguntando con quién va a dialogar Daniel Ortega si los líderes están en el exilio y más de 700 presos políticos. ¿Con quién va a dialogar si no se tiene confianza con los directivos de la empresa privada y con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal José Leopoldo Brenes? Todas estas interrogantes las estaremos brindando nosotros en el transcurso de la programación noticiosa de Radio Martí.
Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua. Aquí continuamos con más informaciones. El secretario general de la OEA o de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, alabó al presidente colombiano Iván Duque por no haber caído en las zonas grises de la política al responder al atentado en enero de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Almagro hizo esas declaraciones en una sesión protocolaria del Consejo Permanente de la OEA, reunida para recibir al mandatario colombiano de visita oficial esta semana en Estados Unidos.
El secretario general condenó el ataque del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, en la que murieron 22 personas, y afirmó que fue un atentado contra nuestros principios, contra nuestros ideales y la forma de vivir que todos defendemos.
Y Bolivia redujo su tasa de población desocupada en 2018 hasta el 4,27%, mientras que en 2017 fue del 4,48%, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Y Bolivia habilita en cuatro naciones un registro de votantes para las elecciones presidenciales de octubre. El informe desde Cochabamba lo tiene Fabiola Chambi.
Bolivianos residentes en Argentina, Brasil, Chile y España podrán acceder a partir de la fecha a un sistema de empadronamiento permanente para emitir su voto en las elecciones presidenciales programadas para el 27 de octubre de este año. El anuncio correspondió a la Cancillería de Bolivia, que afirma que la comunidad boliviana en estos cuatro países es la mayor contabilizada hasta el momento. El canciller Diego Pari dijo:
en los otros países está sujeto a la agenda que vaya a establecer el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta que no vamos a tener empadronamiento permanente, sino será un empadronamiento como se hace en Bolivia, solamente 3 meses antes de la elección.
Para este proceso se informó que enviarán a 21 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, que realizarán las labores de registro en 11 ciudades de estos cuatro países. Antonio Costas, vocal del organismo electoral, explicó el rol que desempeñarán los consulados.
¿Por qué vamos a hacer de tipo permanente? Porque se ha detectado diferentes necesidades, entre ellas el saneamiento de partidas. Y como somos la instancia que debe ver ese proceso, vamos a colaborar con eso también.
El voto de los residentes en el exterior es de carácter voluntario, mientras que el de los bolivianos dentro del país es obligatorio. Candidatos de 9 fórmulas participarán en las elecciones generales que se realizarán en octubre de este año y en las que el actual presidente boliviano Evo Morales irá en búsqueda de su tercera reelección continua y un cuarto mandato presidencial. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y a las 12:52, continuamos con más noticias internacionales.
Los muros de un edificio universitario colapsaron parcialmente el sábado en la ciudad rusa de San Petersburgo y había algunas personas atrapadas bajo los escombros.
La agencia de noticias RIA dijo que servicios de emergencia estiman que hay 21 personas atrapadas bajo los escombros.
La agencia de noticias Interfaz dijo que a varios pisos del edificio colapsaron durante obras de renovación.
Y el presidente Donald Trump se mostró optimista este viernes sobre la perspectiva de alcanzar un acuerdo en la guerra comercial con China y evocó la posibilidad de ampliar la tregua antes de aumentar las tarifas aduaneras a las importaciones chinas. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el viernes las negociaciones que se llevaron a cabo en la capital china con el gobierno de Xi Jinping para encontrar soluciones a su guerra comercial. También deslizó que podría extender la fecha límite del 1 de marzo que había dado a Pekín para resolver sus discrepancias comerciales, antes de aumentar de 10 a 25% los aranceles sobre los productos chinos por hasta $200 mil millones de dólares al año.
We have a large
Tenemos un gran equipo con gente muy talentosa en China. Hemos estado negociando durante los últimos 2 días. Todo está saliendo extremadamente bien. ¿Quién sabe lo que eso significa? Porque solo importará si lo logramos. Pero estamos trabajando de una forma muy cercana con China y el presidente Xi, a quien respeto mucho.
China and President Xi, who I respect a lot.
Altos dirigentes de ambos gigantes económicos mantuvieron 2 días de conversaciones con la esperanza de reducir las tensiones y generar un ambiente de confianza. Otra instancia de negociaciones está prevista para la próxima semana en Washington.
Y a las 12:55 vamos al segmento de Ciencia y Tecnología. Científicos ayudan a pacientes a combatir la gripe, la diabetes y otras enfermedades con la ayuda de un reloj inteligente que controla la química del cuerpo. Miguel Ángel Rivera amplía en nuestro espacio de ciencia.
Las alergias, la gripe o un resfriado simple a veces son difíciles de curar porque no hay explicaciones para establecer lo que causa la tos o la secreción nasal. Un pequeño brazalete lo hace más fácil con 3 sensores que recopilan datos del sudor.
La mayoría de las veces atribuimos muchas de estas enfermedades infecciosas al resfriado común o alergias, pero en realidad hay muchos biomarcadores en el cuerpo que son inflamatorios y están asociados con la inflamación, que se eleva como resultado de la infección debido a picaduras de un insecto. Esto ocurre incluso antes de que comencemos a estornudar, así que el sudor es una gran fuente para averiguar si estos biomarcadores están subiendo o bajando.
El brazalete también ayuda a los diabéticos a controlar los niveles de azúcar en la sangre sin necesidad de extraerla al controlar solo un poco de sudor.
No tiene que correr en la máquina ni hacer ninguna otra actividad física para sudar.
El brazalete también puede ayudar a las parejas a concebir hijos al rastrear el estrés que puede afectar la fertilidad.
Por lo tanto, combinado con el ciclo de la ovulación, la oportunidad se vuelve mucho mejor y a un costo bajo y muy eficaz.
Los resultados aparecen en una aplicación en el teléfono inteligente del paciente. El siguiente paso es hacer que los dispositivos estén ampliamente disponibles para el público.
Y a las 12:56, estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos. Y los detalles desde Washington los tiene Alejandro Escalona.
Acabamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Y la primera es Happy Death Day to You. Una joven se despierta horrorizada al saber que está atrapada en un universo paralelo. Su novio la abandona y sus amigos y compañeros de estudios parecen ser versiones completamente distintas de sí mismos. Cuando descubre que el compañero de cuarto de su novio ha estado alterando el tiempo, ella se encuentra una vez más como el objetivo de un asesino enmascarado. Hotel by the River es del director surcoreano Hong Sang-soo, es uno de los cineastas más prolíficos del cine mundial.
That I'm not completely human.
En el futuro, una cyborg con un pasado misterioso despierta en una clínica sin recuerdos. Ni siquiera recuerda quién es ni tiene reconocimiento alguno del mundo en el que se encuentra. La adolescente Alita aprende a navegar por su nueva vida y las traicioneras calles de Iron City. Alita Battle Angel cuenta con las actuaciones de Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly y Mahershala Ali, bajo la dirección de Robert Rodriguez. En Isn't It Romantic actúan Rebel Wilson, Priyanka Chopra, que se acaba de casar con Nick Jonas, uno de los Jonas Brothers, y el esposo de Miley Cyrus, Liam Hemsworth.
This isn't an emergency room. This is a Williams Sonoma. Take him away
downtown. It looks like somebody's put a... I think I might be going crazy. I hit my head really hard.
Y en una noticia recién llegada a nuestra redacción, como parte del compromiso de los Estados Unidos para que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio visita este domingo las instalaciones en Colombia donde se acumulan los insumos médicos, medicinas y alimentos que se esperan sean trasladados al vecino país el 23 de febrero.
Rubio, un acérrimo crítico del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo a través de Twitter que se reunirá con autoridades colombianas que lideran el esfuerzo para almacenar la ayuda humanitaria en la frontera y prepararla para la entrega a las personas que sufren en Venezuela.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. En los controles, a Raúl Tápanes, en la sala de redacción como productor y edición de este noticiero, Iván López Muñiz, y fuimos sus voces informativas, Yolanda Huerga y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más